Este fin de semana se cumplirá un año de la visita a Uruguay del presidente de Estados Unidos, George W. Bush. Cuando en febrero del año pasado se anunció que Bush viajaría a Montevideo, la noticia llamó mucho la atención, entre otras cosas porque en ese momento ya hacía 5 meses que Uruguay había descartado negociar con Estados Unidos un tratado de libre comercio, y las dos partes habían optado por firmar un acuerdo mucho más modesto, el TIFA. De todos modos, el sábado 10 de marzo de 2007, durante la conferencia de prensa conjunta en la estancia de Anchorena, el presidente Bush se mostró confiado en que las relaciones entre los dos países podrían intensificarse.
We talked about the fact that the Uruguayan economy is growing at estimated at 7%. And I congratulate you, sir, on
decía Bush, hablamos del hecho de que la economía uruguaya está creciendo a un 7% aproximadamente, y yo lo felicito, señor, por crear las condiciones para que la gente se sienta cómoda de hacer inversiones que permitan a las economías crecer. Queremos trabajar juntos para continuar avanzando en el progreso que hemos hecho en comercio e inversiones a una velocidad en la que los dos nos sintamos cómodos, agregaba. Por su parte, el presidente de la República, Tabaré Vázquez, explicó cuáles eran las aspiraciones de nuestro país.
El camino que hemos seguido, que hoy hemos dialogado con el señor presidente de los Estados Unidos, ha sido precisamente ese, de buscar incrementar nuestro intercambio comercial, la posibilidad de aumentar la colocación de nuestro trabajo en el mercado de los Estados Unidos de Norteamérica, buscar aumentar el intercambio científico, tecnológico, cultural con el país hermano y ver la forma de juntos lograr una mejor calidad de vida para nuestra gente.
Ahora, pasados ya 12 meses, ¿qué ocurrió con aquellas expectativas? Concretamente, ¿cuánto se avanzó en el plano comercial y en materia de inversiones? ¿Qué posibilidades están abiertas para el futuro? Vamos a conversarlo en los próximos minutos con el presidente de la Cámara de Comercio Uruguay-Estados Unidos, el doctor Daniel Ferrer.
Economía y empresas.
Doctor Ferrer, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, es un gusto como siempre.
A un año de la visita del presidente Bush, ¿usted visualiza avances concretos en la relación comercial y de inversiones entre Uruguay y Estados Unidos?
Mire, a ver, avances concretos hay, no enormes, pero los hay. Lo que sí es relevante es el hecho de que se haya mantenido el interés conjunto, es decir, uno podría esperar, decir, bueno, hay otros temas, el TIFA es un como instrumento es un instrumento no demasiado importante, entonces uno podría decir, bueno, macanudo, se debería el camino natural hubiera sido que el interés descendiera. Uh-huh. El solo hecho de que no haya descendido, sino que se haya mantenido la tensión y la atención, demuestra que algo está pasando. Tal vez no está pasando en los titulares de los periódicos, pero está pasando en la mente de la gente y eso es importante.
En octubre pasado, cuando visitó nuestro país el secretario de Comercio, Carlos Gutiérrez, el doctor Ignacio de Posadas ironizaba sobre que ya no quedaban más funcionarios estadounidenses por venir a Montevideo. Y usted mismo decía que le costaba pensar que Uruguay pudiera recibir más muestras de deseo de mantener una buena relación por parte de Estados Unidos. ¿Cuál es la interpretación?
Es que yo creo que es cierto.
¿Pero y cuál es la interpretación? ¿Por qué esa vinculación tan intensa?
Mire, yo creo que es claro que de parte de Estados Unidos ha habido un tratamiento muy amable hacia Uruguay, que en definitiva no es un tratamiento irrelevante. Es decir, los países cuando hacen cosas internacionalmente no la hacen porque sean divertidos, lo hacen porque quieren decir o quieren hacer algo. Estados Unidos nos ha dado manifestaciones inequívocas de que mantiene el interés en la relación. Y Uruguay también lo ha hecho. Es decir, Uruguay podría haber hecho cosas completamente distintas a las que hizo. Uruguay siempre ha mantenido, y el presidente de la República ha sido muy consistente en mantener su interés en un avance de las relaciones con los Estados Unidos. Entonces, el interés está. Ahora, se dan en contextos internacionales que son cambiantes y los momentos son distintos. Hay ventanas de oportunidad, una claramente pasó, y la otra no está abierta en este momento, pero yo creo que tanto uno como otros, bueno, la que pasó fue la oportunidad que se dio hace un par de años, que no sé, que el país podía haber optado, es decir, podía haber entrado fuertemente en el camino de la firma de un tratado de libre comercio.
¿Y cuál es la que no está abierta en este momento?
Yo creo que en este momento, hoy, no es el momento para intentar una profundización significativa de los instrumentos de liberación del comercio en los Estados Unidos, por distintas razones. Hoy, este primer semestre del 2008, no es el momento. ¿Existe la posibilidad que haya una ventana entre el segundo semestre de este año y el primer semestre del año que viene? Sí, lo hay.
¿Y de qué depende? ¿Por qué podría ocurrir
¿De
esa
qué
ventana
depende?
En ese momento?
Depende de muchas cosas. Está claro que hoy no existe lo que no está vigente, lo que se llama la Trade Promotion Authority en los Estados Unidos. La Trade Promotion Authority es algo muy importante desde el punto de vista procesal porque facilita la negociación de los tratados. La Trade Promotion Authority autoriza al presidente de los Estados Unidos a negociar tratados de liberación del comercio en condiciones que su ratificación por el Senado de los Estados Unidos es un tómelo déjelo, es sí. Decir, no se pueden, el Senado puede aprobarlo o puede rechazarlo, pero no puede modificar artículo por artículo. Eso facilita enormemente la negociación, porque se transforma en negociación de paquete y le da también certeza al del otro lado que negocia. Dice, bueno, esto que negocié es lo que hay y no voy a tener una segunda negociación después que ya firmé. Eso ya hoy no existe, eso modifica la forma de negociar. Puede volver a existir en el futuro, pero el hecho de esperarlo es complicado. Hay algunos países...
Depende del cambio de autoridades en Estados Unidos.
Sí, mire, yo qué sé. Históricamente ha vuelto a aparecer. Mm. Ahora, hay países valientes que han tomado la decisión de ignorar la Trade Promotion Authority. Fue el caso de Chile. Dijeron, nosotros ignoramos la Trade Promotion Authority y seguimos negociando. Después la Trade Promotion Authority apareció, pero Chile dijo, nosotros negociamos igual. Y hay varios casos de negociación sin Trade Promotion Authority.
Ahora, también esa eventual negociación enfrentaría obstáculos acá adentro. Usted lo sabe bien.
Sí.
Ya aquella primera intentona de TLC generó resistencias dentro del partido de gobierno y dentro del propio gobierno. Y luego incluso hubo un pronunciamiento sobre fines del año pasado del Congreso del Frente Amplio que todavía cerró aún más esa puerta.
También es cierto que el 70 y pico % de la población está a favor de la ampliación significativa de los tratados de libre comercio. Entonces, hay señales para los dos lados. Es decir, en este momento la opinión pública generalizada también tiene importancia. Y cuando la opinión pública piensa para un lado, tarde o temprano las cosas se tienden a alinear. Es muy interesante el caso de Costa Rica, que acaba de llamar a un... O sea, ¿se acuerda usted? Hace no demasiado, creo que fue a principio de enero. Sí. Llamó un referéndum para ver si la población de Costa Rica estaba a favor o en contra, como forma de laudar el tema, y la población de Costa Rica se pronunció a favor. Yo creo que cuando la población está a favor de algo y la comunidad está a favor de algo, bueno, hay una chance de que ese algo se persuada a los demás.
Los que son críticos del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos han dicho ahora, en estos días, que si se hubiese firmado un acuerdo de ese tipo, el país hoy estaría sufriendo las consecuencias de esa recesión que está por darse en la economía norteamericana. ¿Qué dice usted de ese
análisis? La verdad que lo vi, no está apoyado en ningún análisis que yo pueda analizar a su vez. En otras palabras, un poco el análisis es como hay recesión en Estados Unidos, las cosas serían horribles. La verdad que nosotros, yo estoy seguro que si Uruguay hubiera firmado un tratado de libre comercio, hoy estaríamos teniendo un crecimiento económico sin precedentes, porque creo que hay que tratar de entender qué puede hacer una apertura mayor del comercio con Estados Unidos. Además de que nosotros ya tenemos tratado de libre comercio con México, y yo creo que el camino eventual es una apertura también hacia Canadá y hacia otros. Pero en realidad, de lo que se trata, yo tal vez usted sepa, yo fui diplomático en mi juventud extrema. Tenía entre mis 24 y mis 28 años participaba en la negociación de los tratados del CAUCE, del PEC y esa cosa. En esa época la teoría era sectorial, es decir, la teoría era, bueno, hay un sector que este sector camina, entonces si Uruguay, el sector lácteo camina, entonces vamos a concentrarnos en el sector lácteo. Y si el sector cueros camina, vamos a concentrarnos, y olvidémonos los demás. Eso es una teoría que quedó en los 70, que ya no existe más. En cada sector hay una, dos, tres empresas que caminan bien y otras que caminan mal, porque la diferencia en un mundo muy competitivo y muy globalizado no lo hace la ventaja natural exclusivamente, lo hace también la ventaja empresarial, lo hace la diferencia de calidad de las empresas. Si nosotros tuviéramos un mercado francamente abierto, nosotros no sabemos qué empresas tendrían éxito. Yo creo que nadie hoy puede saber qué empresa tendría abierta, qué negocio tendría abierto, porque el comercio regional y el comercio al estilo de la LAD y al estilo tradicional latinoamericano, que se hace en base de pactos bilaterales y acuerdos sobre productos, es un comercio muy regimentado, muy reglamentado. Dice, bueno, Macanudo, vamos a darte una concesión para exportar este producto, pero eso sí, con esta cuota, entrando por este puerto, entrando en esta temporada del año, para que no se desequilibren las cosas. Un tratado de libre comercio lo que tiene, la gran virtud que tiene, es que abre el mercado y ahí que gane el mejor. Y el mejor va a ganar y el peor no va a ganar, pero sí, que gane el mejor. Y yo estoy convencido, y creo que además corresponde a la evidencia de otros países que han firmado tratados, que nosotros tenemos muchos mejores, muchas empresas que son mejores, que hoy están atadas por la reducción del mercado uruguayo y por las dificultades para ingresar a los mercados argentinos, brasileños, etcétera, que tendría una explosión de posibilidades si se les abriera el mundo. ¿Cuáles son esas? Sinceramente, no tengo la más mínima idea. Y yo creo que nadie tiene la más mínima idea.
Pero entonces, pero la experiencia después, pueden decir desde la vereda de enfrente, si no están claras cosas como esa, es una inconsciencia.
No, no están claras. No están claras.
A negociar y a meterse por ese camino.
No están claros los nombres de las empresas, pero está claro que cada vez que se ha abierto el comercio en otros países, ese fenómeno ha sucedido. Se ha producido una explosión del comercio. Pero no una explosión del comercio del sector este que yo sabía. Se ha producido una explosión del comercio en todos los sectores y en sectores que no teníamos la más mínima idea. Esa es la tendencia del mundo. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, yo creo que me parece claro, que lo que Uruguay tiene que hacer es buscar abrir su comercio. Con Estados Unidos, yo, digamos, estoy en esa cámara, pero también con Birmania. Es decir, no hay ninguna razón para no abrir el comercio hacia todos los lugares posibles, para eliminar las restricciones que limitan a las empresas uruguayas que están en condiciones de desarrollarse, darle la posibilidad de hacerlo.
Y entonces, supongamos que hay un tratado de libre comercio con Estados Unidos y se viene la recesión esta que puede ocurrir ahora en los próximos meses. ¿Cuál es el impacto?
Pero usted cree que el impacto sería mucho menor que si no lo pasara sin tener un tratado. La economía mundial está tan arbitrada hoy que los efectos de una recesión se producen, si se produce una recesión en Estados Unidos que afecta a los mercados financieros probablemente mundiales, va a afectar de todas maneras. ¿Qué creemos? Está claro, si nos transformamos en la Albania vieja y cerramos la economía, de golpe no nos afecta la recesión, nos afecta todo lo demás. Pero, ¿qué es lo que están proponiendo? ¿Cerrar Uruguay al mundo? Si hay una recesión mundial, nos va a afectar, mayor o menor medida, pero nos va a afectar con o sin tratado. Y me atrevo a pensar que nos va a afectar mucho menos con tratado en la medida que podamos abrir una cantidad de canales comerciales que hoy no están abiertos. Lo que a mí me gustaría saber es qué perderíamos nosotros con una apertura comercial significativa.
Estamos en diálogo esta mañana en Perspectiva con el doctor Daniel Ferrer, abogado, director del estudio Ferrer Abogados, presidente de la Cámara de Comercio Uruguay-Estados Unidos desde fines del año pasado. ¿Cuándo asumió usted?
Bueno, en realidad, digamos, no me acuerdo cuándo asumí, pero en realidad las primeras actividades como presidente fueron al principio de este año.
Confianza, un intangible valioso. No se compra ni se vende. La confianza se gana haciendo lo que se promete.
Indumex, empresa cambiaria. Más cambio a su favor.
9 de la mañana y 21 minutos.
Presenta Cuenta Plus Pymes de Banco Comercial.
Pasamos muy rápido en este reportaje a posibilidades o caminos que todavía pueden explorarse en el futuro en la relación comercial Uruguay-Estados Unidos. Me gustaría, antes de volver por ese lado, tratar de completar un balance de lo que ha dejado este año que pasó desde la visita del presidente Bush. Según fuentes oficiales que consultó en Perspectiva ayer, en este año las relaciones políticas entre los dos países se intensificaron de manera fuerte, aunque en lo comercial solo se produjeron algunos avances a través del TIFA. En ese marco, que es un marco acotado, se hizo todo lo posible, agregaron estos informantes. Incluso se consiguieron cosas en plazos más rápidos que los habituales. Si no se consiguió más, es porque esto no permite otra cosa, dijeron esas fuentes. ¿Usted tiene la misma impresión?
A ver, Yo creo que cuando Uruguay optó por el camino del TIFA, mucha gente, descuento que no los que sabían de lo que estamos hablando, pero yo creo que mucha gente creyó que el TIFA era una especie de ALADI o una especie de ALALC. Y creo que ese concepto, es decir, pensaron que era un marco en el que se podían negociar concesiones bilaterales.
Quiere decir acuerdo marco de comercio e inversiones.
Claro, pero pensaron que un acuerdo marco de comercio e inversiones con Estados Unidos sería lo mismo que hubiera sido un tratado de comercio e inversiones con Argentina o con Paraguay o con Colombia. Y eso es un macanazo. ¿Por qué es un macanazo? Porque Estados Unidos desde antes de la Segunda Guerra Mundial, históricamente es el abanderado de la teoría de que el comercio, de que las preferencias bilaterales son distorsionantes del comercio en principio, y se opone a la regulación del comercio mundial a través de preferencias bilaterales. Por eso así fue el gran impulsor de la organización del GATT primero, de la Organización Mundial del Comercio después, que lo que tienen la esencia de la Organización Mundial del Comercio es la multilateralización de las concesiones bilaterales y prohíbe específicamente las concesiones bilaterales, salvo en un contexto muy acotado del artículo 24 del GATT, que las permite en el contexto de organizaciones regionales tendientes a la formación de un tratado de libre comercio y algunas cosas más para países en con desarrollo muy limitado, etcétera, etcétera. Entonces, el que pensó que el TIFA iba a permitir negociar concesiones bilaterales para la carne, para estas cosas con Estados Unidos, le estaba agarrando el bizcochazo mal, teóricamente, es decir, no existía ninguna posibilidad. Ahora, déjame terminar esta. En el contexto del TIFA se negociaron cosas, es decir, se consiguió, sobre todo, ¿qué se puede negociar bien en el TIFA? Restricciones sanitarias.
Claro. Ahora, según lo que decían nuestras fuentes, en la negociación, en el contexto del TIFA, Uruguay consiguió el ingreso al mercado de Estados Unidos de los arándanos. A mediados de este año logrará entrar con carne ovina y, por otro lado, se sigue anunciando la posibilidad de exportar cítricos. Pero, claro, se nos enfatizaba que son progresos en el acceso a mercado que se han dado por el lado sanitario y fitosanitario.
Es que no se puede, es un disparate pensar que se puede hacer otra cosa. El que pretenda eso le está errando mal. Ahora, de todas maneras, yo creo que hay un éxito notorio. Todo este proceso del TIFA en el año pasado ha conseguido que Uruguay esté, yo diría, en la consideración de la gente. De golpe usted me dice, ¿dónde está escrito eso? No está escrito en ningún lado. Pero si usted se sienta en Nueva York con la gente que sabe, o se sienta en California con la gente que sabe, y le van a decir, bueno, tenemos el problema del tratado con Colombia, que es el problema del tratado de libre comercio con Colombia. Si se aprueba el tratado de libre comercio con Colombia, el que está en primer lugar, si quiere, es Uruguay. Ahora, si quiere y si puede, es decir, si Uruguay quiere y si se da la ventana, el primero en la cadena, el primero que viene después es Uruguay. Para mí eso es una posición, como se dice en este negocio, es un slot, si usted quiere, espectacular. Ahora, si nosotros lo queremos aprovechar, si no lo queremos aprovechar, es una decisión nuestra.
Ahora, casualmente, si vamos a los números de las exportaciones uruguayas a Estados Unidos, hemos tenido en los últimos tiempos una reducción. Se ha dado fuerte ahora a principios del año, sobre todo debido a que las ventas de carne se redireccionaron a la Unión Europea y Rusia porque esos mercados están pagando más, ¿no? Pero incluso si consideramos todo el 2007, las exportaciones fueron 493 millones de dólares y eso implicó una caída de 5,7% si se las compara con las de 2006.
Claro, pero creo que usted se contesta solo, ¿no?
No sé, estoy dándole los números para que usted...
Pero de todas maneras, yo miro adelante y en el 1998 eran 140 millones de dólares. En el 2007 fueron 493. El comercio no se mira en seis meses. El comercio se mira en tendencias. Y nosotros, desde el año 2003 en adelante, tenemos un crecimiento espectacular del comercio. Entonces sí, van a haber desviaciones, van a haber fluctuaciones en el comercio, pero lo importante es que el comercio ha crecido consistente y sostenidamente. Y además, no tengo ninguna duda que podría crecer enormemente más si lo abriéramos más.
¿Qué pasa, mientras tanto, con la utilidad del Tratado de Protección Recíproca de Comercio e Inversiones? Porque recién hablábamos de las conversaciones en el marco del TIFA, que es lo más nuevo, entre comillas, firmado con Estados Unidos. Pero con Estados Unidos también tenemos ese otro tratado que en realidad se negoció durante el gobierno del presidente Jorge Valle y después con modificaciones se terminó firmando al comienzo de la administración del doctor Vázquez. En esos campos, por ejemplo el de inversiones, ¿ha habido consecuencias palpables?
No, porque es bueno que pase así. En otras palabras, el tratado de inversiones con Estados Unidos es un buen tratado. Hoy en día en el mundo en materia de tratados de inversiones hay mucho avance y hay como dos generaciones de tratados. Le llaman los tratados viejos, del modelo viejo, los tratados de modelo nuevo. Este es un tratado de modelo nuevo, es un buen tratado y lo mejor que le puede pasar a un tratado de inversiones es que no se aplique. Lo mejor que puede pasar a un tratado de inversiones, porque ¿qué es lo que hace un tratado de inversiones? Un tratado de inversiones lo que hace es garantiza el entorno, el marco normativo de las inversiones. Y cuando el tratado no es necesario es porque las cosas andan bien. Entonces el tratado no se aplica cuando los países hacen las cosas correctamente. Como Uruguay hace las cosas correctamente, el tratado no es necesario invocarlo. Entonces es magnífico que no tenga aplicación específica. Ajá. También es magnífico que sea un buen tratado porque los inversores, tal vez no los inversores más expertos, es decir, los inversores que son capaces de invertir en el Líbano, que no necesitan el tratado porque están acostumbrados a agacharse y esquivar las balas. Pero los inversores, tal vez los más nuevos o los más de aquellos que no tienen 70 años invirtiendo por el mundo, miran los tratados. y el hecho que Uruguay haya firmado un tratado de inversiones, tenga un buen tratado de inversiones y respete el tratado de inversiones, quiere decir mucho.
El diario El Observador divulgó este martes un informe de la Embajada de Estados Unidos en Uruguay que destaca que el gobierno, este gobierno, ha aplicado una política económica ortodoxa y que favoreció la llegada de inversores. ¿Usted comparte esas expresiones?
Yo le soy sincero, leí la noticia, no vi el informe, entonces realmente no me atrevo a opinar sobre el informe que no vi.
También el informe establece que el gobierno ha sobreprotegido el derecho de los trabajadores con diversas leyes y decretos. Entonces mi pregunta es, ¿hay inversores estadounidenses que no se hayan instalado en Uruguay por este factor, por leyes laborales concretamente?
Es que es muy difícil saber eso. Es decir, yo tendría que contestarle si conozco algún caso. La verdad, no conozco algún caso. Ahora, no lo conozco porque ni siquiera llegaron a hablar conmigo, no sé.
Pero en definitiva, usted, desde la Cámara de Comercio de Uruguay y Estados Unidos, quizás hablando en nombre de esa institución, ¿qué impresión tiene sobre el clima de los negocios en Uruguay, si es favorable o no, en particular para las inversiones norteamericanas?
Mire, yo honestamente creo que hay que distinguir cosas. Hay que distinguir la situación global, la situación general y las situaciones particulares. Yo prefiero pronunciarme sobre situaciones particulares cuando las conozca. Es decir, si alguno de los socios de la Cámara plantea temas en la Cámara, lo veremos en la Cámara colectivamente. Al día de hoy no hay un problema global planteado. Hay comentarios, como usted, todos tenemos nuestras opiniones y todos los empresarios tienen sus opiniones. Lo que le digo también es que al día de hoy yo no conozco que haya habido algún planteo, alguna queja de alguno de los socios de la Cámara por tema de este tipo, así que hasta ahí llegué.
Bueno, en definitiva, hemos hablado de comercio, hemos hablado de inversiones. ¿Qué pasa con los servicios entre Uruguay y Estados Unidos?
Bueno, hay distintos clases, ¿no? Es decir, en materia de servicios financieros hay mucho movimiento, no hay demasiado, digamos, hoy en día no hay una crisis planteada de ese tipo. ¿A qué servicios se me refiere usted en particular?
No sé, le pregunto porque además es uno de los temas delicados también cuando se piensa en
un
tratado
de
libre comercio, en fin.
Nosotros temas de restricción del acceso al mercado de servicios, Uruguay no tiene mucho. Yo no soy consciente que haya algún problema mayor. Los problemas de Uruguay no están en restricciones de acceso al mercado de servicios, sinceramente.
Entonces, si miramos hacia adelante y a partir de este panorama que estaba quedando trazado, usted al pasar dijo hace un rato que no descarta la posibilidad de que en determinada ventana de oportunidad, un poco más avanzados los tiempos, la posibilidad de un TLC reaparezca. Pero bueno, es una posibilidad complicada,
no,
tiene que darse una serie de condiciones.
Yo creo que depende de dos cosas, si usted me permite. Depende de cómo marche la ronda Doha, depende de que haya un acuerdo entre el Mercosur y la ronda Doha, porque vamos a entendernos, en la ronda Doha se está negociando.
Sí.
Si llega un acuerdo o no se llega a un acuerdo, porque si está negociando, está negociando. ¿El Mercosur está negociando? Sí, claro que está negociando. ¿Y el Mercosur está negociando rebajas al arancel externo común del Mercosur, incluido el de Uruguay? También. Entonces, que haya o no haya un acuerdo de ese tipo puede incidir fuertemente sobre el resultado.
Bueno, pero las líneas de acción que sigue usted, la Cámara de Comercio Uruguay-Estados Unidos, ¿por dónde van entonces en cuanto al fortalecimiento, la mejora de los vínculos entre los dos países, con todas estas condiciones y limitantes que hemos ido describiendo?
Mire, hay tres o cuatro, hay cosas que hay que hacer. Mientras ambos países están dando señales de deseo de acercamiento y deseo de profundización de las relaciones, lo que tiene que hacer el sector privado es colaborar y no hacer lío. En otras palabras, colaborar y no complicar. Y eso creo que es una tarea muy importante, colaborar con los dos países y no complicar en el medio. Entonces creo que eso es una cosa extremadamente útil. Cuando se dé la ventana de oportunidad, estaremos fuertemente comprometidos con ayudar a la mejora del comercio bilateral. Mientras tanto, estamos estudiando cosas, es decir, internamente estamos estudiando el tema de la propiedad industrial e intelectual para tener una posición un poco más desarrollada. Yo creo que
¿qué quiere decir esto? A ver, ¿puede explicarlo un poco mejor?
¿Se acuerda que cada vez que se habla de un tratado de libre comercio se habla que el gran problema es la propiedad intelectual y propiedad industrial?
Ese es uno de los focos de debate y de resistencia.
Cada uno de nosotros puede tener sus opiniones personales. Yo creo que ese es un tema que se beneficiaría enormemente con un estudio. En otras palabras, muchas veces se habla, se le pone un nombrete y no se sabe lo que está dentro. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es estudiar lo que está dentro, ponernos de acuerdo realmente en qué es lo que estamos discutiendo, qué es lo que estamos protegiendo, qué es lo que no, y yo estoy convencido que ese proceso conduce a algunas sorpresas en cuanto uno baja un poco el tema a los números y al análisis. Bueno, ese análisis lo estamos haciendo. No quiero anticiparme por la simple razón de que recién estamos empezando seriamente en este camino. Pero vamos a llegarse en este camino de forma que nuestro análisis esté terminado antes que la ventana de oportunidad se dé.
Entonces, esa es una de las líneas de trabajo que ustedes tienen.
Absolutamente.
¿Qué otras?
Básicamente es, en este momento, es mantenernos, y cosa que hacemos regularmente, en contacto permanente con las autoridades, tratando de colaborar con todos los esfuerzos que hayan de ampliación del comercio. Y cada vez que haya uno, ahora probablemente dentro de un mes y medio, dos meses a más tardar, va a haber una nueva reunión del TIFA, cuando se concrete que la haya, vamos a apoyar todo lo que podamos. Ahora, ¿cuánto podemos? Bueno, los gobiernos, hay cosas que deciden mantener en el terreno restringido, tienen todo el derecho de hacerlo y está bien que lo hagan. Si en aquello que no esté restringido al ámbito de los gobiernos, si nosotros podemos ayudarlo, vamos a hacer siempre.
La salida del gabinete de Jorge Lepra, que era ministro de Industria hasta ahora, hasta el primero de marzo, y que venía
expresidente de nuestra Cámara.
Presidente, ¿no?, de la Cámara de Comercio de Uruguay y Estados Unidos. Un hombre que, todo indica, jugó un papel importante en ese estrechamiento de relaciones comerciales y de otro tipo, políticas, etcétera, entre el gobierno de Tabaré Vázquez y el gobierno del presidente Bush. Esa salida de Lepra, ¿qué influencia puede tener en el rumbo de este tipo de relaciones?
Mire, sale Lepra, pero entra Gonzalo Fernández, entra Daniel Martínez. Digo, la verdad, yo no veo que vaya a producir un efecto. Uh-huh. Gonzalo Fernández va a ser un excelente canciller, y en el Ministerio de Industria se cambia una excelente persona por otra excelente persona, así que no veo que se, digo, Lepra es amigo, pero eso es otra cosa.
Para terminar, a fines de este mes va a tener lugar acá en Uruguay, en Punta del Este, el Foro de Innovación de las Américas, un evento en el que van a participar invitados de toda la región, al que concurrirá el secretario de Comercio de Estados Unidos, Carlos Gutiérrez, que cuando vino el año pasado fue un fuerte impulsor de una actividad como esta. ¿Qué puede dejar?
La verdad que usted está bien en recordármelo, porque yo debía haberme acordado de este tema solo. Es un evento importantísimo. Yo estuve el año pasado en la reunión del Council of the Americas en Estados Unidos, en el Departamento de Estado, y se presentaba en ese momento como un evento, en el que se hizo en Atlanta el año pasado, se presentaba como un evento de la mayor importancia para el pensamiento continental. El hecho que el segundo evento de esa cadena se haga en Punta del Este es otra señal clarísima de apoyo continental a la posición de Uruguay, y la posición de Uruguay como país abierto y centrado en una buena relación continental. Para mí es extremadamente importante desde el punto de vista político. Pero el punto de vista político no es el más importante. Eso demuestra el interés de Uruguay, además, de no solo posicionarse, sino de abrir su mente como país abierto al intercambio tecnológico y al avance de la tecnología y del pensamiento. Este foro es un foro extremadamente importante que cuenta con todo el apoyo de la Cámara. De hecho, si usted tuviera la oportunidad de mirar el orden del día de la reunión que tenemos en la Cámara el martes, este creo que es el tema central. Nosotros vamos a apoyar este evento y nuestros socios, de hecho, ya lo están apoyando. Es decir, cada uno de nuestros, yo diría que la enorme mayoría de nuestros socios está comprometido con este evento, va a participar, algunos como oradores, otros apoyando, cada uno por su lado, pero es un evento que merece el mayor apoyo. Y realmente el gobierno uruguayo está jugando por este evento y nosotros tenemos que jugarnos por este evento también.
Doctor Daniel Ferrer, presidente de la Cámara de Comercio Uruguay-Estados Unidos, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana.
Un gran gusto para mí.